Buenos días, siendo las 8:45 de la mañana de hoy, 24 de febrero del año 2020, el juzgado primero laboral del circuito de Neiva Huila da inicio a la audiencia del artículo 80 del Código Procesal Laboral dentro del proceso ordinario laboral de primera instancia del que es demandante Julio Raúl Serna Ortiz, demandado Protección S.A. y otro proceso con radica 2018-100. Declaramos instalado el acto, lo decido que ha notificado en estrados. Vamos a darle el uso de la palabra a cada uno de los apoderados para que se identifique. Nos dirá su nombre, documento de identidad. Inicia el apoderado de la parte actual.
Buenos días, habla Tulia Soler Ramírez Saldana, me identifico con la cédula 26450-179, tarjeta profesional 139-172. Las notificaciones conforme están indicadas en la demanda. Muchas gracias.
El apoderado de protección.
Gracias, señor juez. Notario Vázquez Vargas, cédula 1206-814, tarjeta profesional 21035, con oficina en la calle 21-5-21, teléfono 872-1089, representa los intereses de protección S.A.
El apoderado de la llamada en garantía.
No, desde... Ah, sí. Buenos días. ¿Sí sale? Aquí está rojo. Buenos días, señor juez y asistente. Huelva Amón Torres, identificado con la cédula 12-101-688 de Neiva, tarjeta profesional número 29600, Consejo Superior de la Judicatura, con oficina de abogado en la calle séptima 2405. Actúo en esta audiencia como apoderado de Seguros Bolívar.
Identificados los presentes, vamos a continuar con la audiencia del artículo 80 del Código Procesal Laboral. Está en trámite un recurso de reposición planteado por la apoderada de la parte actora en contra del auto que señaló era innecesario citar a esta audiencia a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a efectos de que aclararan y complementaran su dictamen e los interrogara a la apoderada sobre ese dictamen. Esto por auto del 17 de febrero del año 2020. El juzgado profiere el siguiente auto. Tal y como se le advirtió a la apoderada de la parte actora, este dictamen corresponde a lo ordenado en el artículo 142 del decreto 19 del año 2012, que modificó el artículo 41 de la ley 100 del año 1993, que es el trámite a seguir para efectos de la definición de junta de pérdida de capacidad laboral y un posible reconocimiento de pensión de invalidez. Estos trámites se pueden hacer vía administrativa, es decir, antes de iniciar un proceso o dentro de un proceso, evento en el cual adquieren la condición de dictamen, pero supeditados a la norma antes referida, porque las juntas de calificación de invalidez son de creación legal, pertenecen al sistema de la seguridad social y fungen como funcionarios públicos adscritos al Ministerio de la Protección Social. La apoderada de la parte demandante presentó con objeto de validación de su pretensión procesal de reconocimiento de pensión de invalidez un dictamen de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. El juzgado, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 226 y 227 del Código General del Proceso, realizó su correspondiente contradicción. En oportunidad fue objetado este dictamen y para suplir la objeción se envió a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, quien emitió su dictamen, que se puso en consideración de las partes, finiquitándose así el trámite dispuesto en la normativa antes referida para efectos de los dictámenes periciales, que son simplemente auxiliares de la decisión judicial. La parte actora ha reclamado que es necesario se continúe con el trámite previsto en el artículo 228 del Código General del Proceso, haciendo citar a esta audiencia a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez o por lo menos a su ponente para interrogarlo como lo ordena esa normativa. El juzgado le ha negado esta petición y la reiteramos advirtiendo el artículo 228 señala que esa comparecencia de los peritos solamente se ordena si el juez lo considera conveniente y así lo dice la norma en específico y para el efecto la citamos comillas. En virtud de la anterior solicitud, o si el juez lo considera necesario, citará al perito a la respectiva audiencia, en la cual el juez y las partes podrán interrogarlo bajo juramento acerca de su idoneidad, imparcialidad y sobre el contenido del dictamen. Cerramos comillas. Y el juzgado precisamente no ha encontrado válido pedirle a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que venga a esta audiencia a ser interrogada acerca de su dictamen, pues estos dictámenes corresponden, como lo indicamos, a un procedimiento de ley que tiene unos parámetros propios y precisos para su realización y además no se basa en conceptos personales, sino en un manual único de calificación de invalidez sobre el cual trabajan estas juntas por disposición legal, como claramente se indica en el dictamen anexo al expediente folios 368 al 373 emitido por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Por ello, el juzgado reitera, no es viable hacer citar a esta audiencia a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para que complemente, aclare o sea interrogada acerca de su dictamen pericial y por ello lo negará y así se resuelve. No reponer el auto que dispuso la no comparecencia de esta Junta Nacional de Calificación de Invalidez a esta audiencia. Lo decido que ha notificado nuestra aula. Le vamos a dar el uso de la palabra a cada apoderado. Inicia el apoderado de la parte actora.
Este recurso que acaba de resolver el señor juez era para que se considere el recurso de apelación y no se ha resuelto sobre él. Desde el memorial radicado el 30 de enero del año 2020, se interpuso el recurso de reposición y en forma subsidiaria el de apelación y el señor juez no resolvió este recurso con los mismos argumentos que ha dado hoy, en el sentido de que no revocaba y que siguiera adelante el proceso, es decir, omitió resolver el recurso de apelación.
Pero frente, doctora, a esta decisión, manifiestas.
Si la igualmente, pega, la reponen. Contra esta decisión, está apoderada el 19 de febrero, interpuso otra vez recurso de reposición para que se decidiera sobre el de apelación y el señor juez no lo ha realizado en esta diligencia. Por eso solicito al señor juez que decida sobre la apelación porque eso está desde el memorial del 30 de enero del 2020. Igualmente se interpuso un recurso de reposición que se radicó el 19 de febrero de este año y no se dio el traslado, no se dio el correspondiente traslado por 3 días, ni aquí en esta diligencia tampoco se surtió el traslado a la contraparte para que se pronunciara frente a este último memorial. ¿Qué quiere decir? Que se conceda el recurso de apelación, ya que se trata de una prueba. Y por lo tanto es de vital importancia para esta apoderada para el ejercicio de la defensa, ya que si bien es cierto, las juntas de calificación de invalidez son de carácter legal, también lo es que sus decisiones se pueden, son objeto de acciones judiciales. Por lo tanto, considero que si bien el dictamen no es la última palabra, porque a pesar de que ellos tienen unas normas en las cuales se deben basar su dictamen, su contradicción está sujeta es al Código General del Proceso, no allá a la norma que citó el señor juez, porque ella es simplemente para la emisión del dictamen, más no para su contradicción, la cual sí está arreglada por el Código General del Proceso. En esas condiciones solicito al señor juez que se pronuncie de acuerdo al memorial del 19 de febrero, radicado a las 16 horas, sobre el recurso de apelación interpuesto en forma subsidiaria y oportuna contra las decisiones que ha tomado en este proceso.
Bueno, preferimos el siguiente auto para complementar la petición del apoderado de la parte actora y generar una sola providencia. Se niega el recurso de apelación formulado, visto no está previsto en el artículo 65 del Código del Proceso y la norma que lo modificó, que solamente prevé el recurso de apelación cuando se niega la práctica de una prueba. Y en este caso, lo que ha insistido la apoderada de la parte actora es que venga aquí a esta audiencia la Junta Nacional de Calificación de Invalidez para contrainterrogarla acerca de su dictamen. Así entonces se resuelve no conceder la apelación solicitada, lo decidido que ha notificado en estrados. Nuevamente tiene uso la palabra para que se pronuncie con relación a esta providencia y luego la hemos trasladado a los demás apoderados de la providencia integrada.
Solicito al señor juez que reponga la decisión y en forma subsidiaria conceda el recurso de queja para que el superior decida lo pertinente.
Bueno, vamos traslado a los restantes apoderados del proveído con el que la amplió con relación a la no necesidad de que concurra esta audiencia a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez a ser contrainterrogada acerca de su dictamen y la no procedencia del recurso de apelación formulado por la apoderada de la parte actora frente a la decisión del juzgado en ese sentido y en lo que tiene que ver con la procedencia de recurso de apelación del auto que no ordena esa citación de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Inicia la prueba de protección.
Son dos aspectos importantes, señor juez, los de tener en cuenta y compartimos la decisión del juzgado por lo siguiente. Ocurre que al instaurar la demanda, el señor Julio Raúl Serna Ortiz introdujo como prueba una prueba anticipada, donde no tuvo participación ni protección ni la compañía de seguros Bolívar de acuerdo a la fecha de estructuración allí señalada. Es decir, carece de el elemento contradicción de la prueba. Luego era procedente solicitar, como en efecto se hizo, que se surtiera, después del traslado que se nos dio, se surtiera el recurso de apelación ante la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, y como en efecto sucedió, fue a la Junta Nacional y resolvió el mencionado recurso de tal manera que la calificación se retrotrajo en el tiempo y surtió los efectos de conformidad con el artículo 41 de la Ley 100 de 1993 que tiene establecido el procedimiento administrativo y con eso se completó la prueba necesaria. Es bien sabido que las decisiones de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez no son cierre, pero para que se ataque esa decisión debe formularse demanda ordinaria laboral tendiente a obtener la nulidad por las razones que la parte interesada exponga, cosa que ya no es posible, dado que estamos dentro de un proceso y esta prueba ya tiene la condición de pericial por haberse cumplido el objetivo. En cuanto a la citación a la Junta, no es aplicable, como bien lo advierte el juzgado, toda vez que esa comparecencia se predica por el Código General del Proceso cuando las pruebas son aportadas por la parte que las alega y las introduce como prueba. De manera que, como aquí se produjo dentro del proceso, no habría esa instancia para acudir a la Junta Nacional para que concurrieran los peritos, toda vez que se surtió fue la vía administrativa dentro del proceso laboral. En estos términos considero que no es procedente el recurso interpuesto por la señora apoderada del demandante Julio Raúl Serna.
El apoderado la llamada en garantía.
Conforme con la decisión que tomó el despacho en esta audiencia.
Auto, vamos a dar trámite al recurso de reposición planteado por la apoderada de la parte actora frente al auto que negó su recurso de apelación. Del mismo corremos traslado a la apoderada de protección S.A. Lo escuchamos, doctor. Recurso de reposición del auto que negó la apelación.
Me excusa el señor juez, estaba enterando de una audiencia que tengo en el tercero, que me estaban comunicando que están dando un traslado y por eso estaba un poco en cuanto a la reposición. Consideramos que no es posible porque esta vendría a ser una reposición de la reposición y no es procedente reponer lo que ya se repuso.
Y la palabra llamada en garantía.
Igualmente, señor juez, no es procedente el recurso de reposición por ya expuesto por el despacho.
Auto. Los autos reponibles están enlistados en el artículo 29 de la ley 789 del año 2002. Allí claramente se dice cuáles son los autos objeto de recurso de apelación. En el caso de las pruebas, solamente es apelable el auto que niega la práctica de una prueba. En este caso no se negó la práctica de la prueba pericial, visto se le dio el trámite y está surtido. Lo que no ha dispuesto el juzgado es que se mantenga indefinidamente con este procedimiento, disponiéndose una citación que considera innecesaria de los miembros de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, a fin de que la parte actora los interrogue sobre su suficiencia profesional, sus condiciones de peritos y la forma en que rindieron su dictamen. Por ello, al no estar enlistado este auto como apelable, el juzgado mantiene la decisión de no conceder la apelación y en su lugar dispondrá se surtan los trámites pertinentes a costa de la impugnante para que se surta recurso de queja y así se resuelva. Primero, negar la reposición planteada. Segundo, ordenar la expedición de copias para que se surta recurso de queja, lo decidido que ha notificado en Strauss. Continuamos con la práctica de la audiencia. No hay más pruebas para practicar. Cerramos el debate probatorio. Iniciamos alegaciones finales. Lo decidido que ha notificado en Strauss. Cada apoderado tiene el uso de la palabra. Inicia el apoderado la parte actor.
Señor juez, el señor Julio Raúl Serna Ortiz solicitó a la aquí demandada protección se calificara su estado de invalidez, mas no fue posible. No le dieron certificación de culminación de tratamiento, no se emitió ningún dictamen dentro de los 30 días al cual él acudió personalmente para que le dictaminaran sus dolencias, que consiste en diabetes mellitus desde el 2010, diagnosticada desde el 2010, enfermedad coronaria, desgaste auditivo y visual, todos con fundamento en la historia clínica. Por lo tanto, el dictamen que emitió la Junta Nacional de Invalidez es contraevidente, ya que no solamente le merma la pérdida de capacidad laboral a una persona de 79 años al 20% con una diabetes desde el 2010, enfermedad progresiva que no tiene por ahora cura, señor juez. ¿Y cómo va a ser posible que le ponga nomás 20%? Eso es totalmente contraevidente, es fraudulento. Coger una historia clínica y volverla así, dejarla en nada a un dictamen de la Junta Regional, entonces esto nos indica que aquí ha habido inclusive hasta conducta dolosa que debe ser investigada por la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, ¿cómo va a ser posible que una persona con diabetes mellitus desde el 2010 le cambie sin ninguna razón, porque ese dictamen sin ninguna razón, ese dictamen, le cambia la fecha de estructuración, cuando eso no fue objeto aquí de ningún los apoderados del fondo y del llamado en garantía hablaron de una objeción al dictamen y no cumplieron con la carga que debía hacerlo, es decir, no supieron decir cuál era el horror grave que contenía el dictamen de la Junta Médica, de la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Es decir, ellos simplemente se limitaron a hacer una apelación, a no estar de acuerdo, pero sin sustentar efectivamente cuál fue el error grave en que incurrió la Junta Regional. Y la Junta Nacional, al resolver esa objeción, que en ningún momento fue objeción, porque no se le dio los traslados, no se le dio todo el procedimiento para que se tuviera como una objeción, viene y cambia de manera inexplicable el nivel de pérdida de capacidad laboral, lo reduce a su mínima expresión. Y además, una cosa, la fecha de estructuración la cambia, la voltea, sin dar ninguna explicación para esa decisión. Aquí, en lo que se mira, en ese dictamen, dice, no se sabe por qué le cambia la fecha de estructuración. Tampoco se sabe por qué le reduce la pérdida de capacidad laboral a una persona de casi 80 años con una diabetes desde el 2010 que ha sufrido hipertensión arterial, que ha sufrido, porque no, ni siquiera lo tiene como diagnóstico cuando estaba dentro de la historia clínica, enfermedad coronaria, cuando tampoco lo tiene como diagnóstico, es decir, este dictamen de la Junta Nacional no calificó ni la enfermedad coronaria, ni la merma de la visión, ni la merma del oído, es decir, se saltaron tres calificaciones y para reducirle la pérdida de capacidad laboral. Es claro el fraude que han cometido acá, totalmente doloso, y debe ser investigado por la Fiscalía esta situación. Igualmente, sin ninguna explicación y estando allí en el dictamen, estando en el dictamen de la Junta Regional y de la historia clínica, desde cuándo está esta persona enferma, le cambia la fecha de estructuración. Totalmente, señor juez, este dictamen no puede tenerse en cuenta por cuanto es contraevidente, riñe con toda la verdad procesal, no revisó en la totalidad la historia clínica del paciente. Allí está totalmente demostrada desde cuándo está enfermo esta persona, todas las alteraciones que ha tenido, todo su historial clínico, para que de un plumazo y en forma dolosa le cambie le reduzca la pérdida de capacidad laboral. Es totalmente inaudito y no debe ser, por lo tanto, este dictamen tenido en cuenta para que se estructure esa condición del actor. Él es una persona que requiere, señor juez, de esa pensión. Es su medio de vida, para eso laboró, para eso estaba aportando, y esa vicisitud de que se haya enfermado y que es una enfermedad progresiva que no tiene vuelta atrás. No es posible que una junta que la pagan los mismos fondos privados venga hoy en día a quitarle el derecho tan fundamental a un ser humano, a una persona de esta edad, que ya tampoco no le hace falta mucho para que culmine su vida, y para que estas personas hagan eso. Ese dictamen no puede ser tenido en cuenta, no es totalmente contrario a toda la realidad. El señor Julio Raúl cumple con el dictamen con el dictamen que emitió la Junta Regional, porque ese sí revisó todos los diagnósticos de él y la fecha de estructuración, y cumple con todos los requisitos para que le sea reconocida la pensión por invalidez, porque es una persona que necesita de esto, es una persona que está muy enferma, señor juez. De hecho, hoy por eso no pudo llegar a esta audiencia, ya que está muy delicado de salud. Por eso solicito al señor juez acceda a las pretensiones de la demanda en los términos en que se presentaron, ya que considero que el dictamen que emitió la Junta Nacional no es el producto de una objeción por error grave, sino el producto de una conducta a todas luces dolosa. Muchas gracias.
Tiene uso la palabra el apoderado de protección.
Gracias, señor juez. En forma respetuosa, me permito primero invocar lo expuesto al contestar la demanda y empezar por la réplica a las diatribas, diría yo, que la señora apoderada del demandante hace contra la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, entidad respetada y respetable, en atención a que surtió ante esa corporación el respectivo recurso de apelación que se presentó contra el dictamen pericial ofrecido con la presentación de la demanda. Debo en primer lugar advertir que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez sí produjo un fallo ajustado al artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado, en cuanto dio las razones de la ponencia en forma amplia, contundente, empezando por el diagnóstico. Habla de diabetes mellitus con complicación retinopatía, hipertensión arterial y disminución de la agudeza visual como base para la calificación. En cuanto a la fecha de estructuración tan cuestionada, tenemos que la Junta Nacional de Calificación de Invalidez produjo la misma. En su última página dice fecha de estructuración 0106-2012. Y si nos vamos a la calificación hecha por la Junta Regional, también dice fecha de estructuración 1 de junio de 2012. De manera que ahí no ha habido ninguna mutación. Sin embargo, estudiaron esa parte porque el estudio que hizo la Junta Nacional de Calificación fue integral. Por el contrario, vemos cómo la Junta discriminó, de acuerdo al manual único de calificación de invalidez, uno a uno los ítems a calificar, llegando a un resultado final de la deficiencia ponderado del título primero del manual único de calificación de invalidez del 9.36. Valor final de rol laboral ocupacional y otras áreas ocupacionales, título 2, 16.30, cuya sumatoria da 25.66%. En consecuencia, ha de solicitarse respetuosamente al juzgado tener en cuenta este dictamen final, dado con autoridad. Ahora, si la parte demandante tiene propuestas que hacer para investigación, está la Fiscalía General de la Nación para formular la correspondiente denuncia, si a ello hubiere lugar. Pero no es por esta vía laboral donde se pueda ejercer la acción penal. Aquí estamos resolviendo lo que en derecho corresponda y de acuerdo a las normas que rigen la calificación del estado de invalidez, como es el artículo 41 de la Ley 193, a cuyo enunciado se acogió a la Junta Nacional. Nótese, señor juez, que esta Junta Nacional de Calificación de Invalidez es la máxima autoridad en materia de calificación de riesgos laborales y no es la primera vez que se modifica un dictamen de la Junta Regional de Calificación de Nuira en procesos ordinarios laborales. Esto se hace con base en la aplicación del Manual Único de Calificación de Invalidez y abunda la Junta Nacional en especificar las pruebas específicas, ¿no? Aquí las relaciona, habla de las ecografías, de los rayos X practicados, y nótese que cuando se hace una calificación con una fecha de estructuración anterior, lo que es válido es los hallazgos de esa época para determinar a partir de qué momento hubo esa disminución laboral, disminución de la pérdida de la capacidad laboral. En consecuencia, y dado el resultado final de la autoridad máxima en materia de calificación de invalidez, la Junta Nacional de Calificación, que tuvo la posibilidad de controvertirse en todo el proceso, porque así se pudo tener la posibilidad cuando surgió el trámite ante esa Junta, debe ser la que rige para resolver este proceso. Y en consecuencia, a sabiendas de que es de origen común, y de otra parte, que el porcentaje de pérdida de la capacidad laboral no sobrepasa lo establecido en el artículo 38 para considerarse de inválido, deben ser negadas las pretensiones, y así lo solicito, con todo respeto al señor juez, y declarar probadas las excepciones propuestas al momento de contestar la demanda, de las cuales me ratifico en este alegato de conclusión. Muchas gracias, señor juez.
Tiene el uso de la palabra y la palabra la llamada en garantía.
Señor juez, me ratifico en lo expuesto en la contestación de llamamiento en garantía y las excepciones ayer propuestas. Igualmente, me acojo y apoyo la decisión que tomó la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que volvió el riesgo a común y no a profesional ni laboral, y la estructuración y bajó a 25.66% la incapacidad que se presentaba. Así las cosas, considero yo, y que la compañía, como responde por el riesgo laboral y no común, pues no se debe aceptar las pretensiones de la demanda. Muchas gracias.
Presentados los alegatos de conclusión, finaliza el trámite procedimental, se constituye el juzgado en audiencia de juzgamiento, lo decidido queda notificado en estrados. Procede el juzgado a dictar la sentencia de primer grado, advertimos será de fondo por estar cumplidos los presupuestos procesales y no advertirse causal de nulidad que permita invalidar lo adelantado. Con esta precisión abordamos las pretensiones procesales del demandante, señor Julio Raúl Serna Ortiz, quien inició este proceso ordinario laboral de primera instancia en procura de obtener de la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías, Protección S.A., reconocimiento de pensión de invalidez, pues afirma sufre dolencias que le dan para obtener ese reconocimiento pensional. Protección S.A. se opuso a las pretensiones procesales del demandante, señaló no hizo una calificación administrativa previa, y por ello, dentro de este proceso, obtuvo impugnación al dictamen rendido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, que presentara la apoderada con su demanda, que le dio la razón, y a su turno llamó en garantía a la compañía de seguros con las cuales tiene prevista la póliza de aseguramiento para este riesgo. Se hizo presente en este proceso la compañía aseguradora, se opuso a las pretensiones procesales del demandante insistiendo no tiene las condiciones de pérdida de capacidad laboral para que se le reconozca pensión de invalidez. Y por ello, adicional, formuló excepciones, nos referimos a la compañía de seguros Bolívar S.A. Analizados por el juzgado los argumentos de las partes a la luz de las normas que regulan la materia y de acuerdo a los medios de prueba vertidos al expediente, negará la pensión de invalidez reclamada por el actor, habida cuenta que en dictamen de cierre agregado al expediente y una vez dado en traslado de ley, se dictaminó por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez que si bien el actor presenta algunas dolencias, algunas graves, no le generan una pérdida de capacidad laboral del 50%, pues la valoró en el 25.66% de origen común, con fecha de estructuración en la que coincidió con la Junta Regional de Calificación de Invalidez, con fecha del 1 de junio del año 2012. Fechas que al parecer no se detuvo a examinar la prueba de la parte actora, quien ha manifestado fueron modificadas por la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Y el juzgado llega a esta conclusión con base en las siguientes consideraciones. Para que una persona sea reconocida como inválida, no basta con que esté enferma, tenga alguna minusvalía, y menos que esté en situación de ancianidad, pues es un concepto meramente jurídico previsto en la ley y regulado por nuestro ordenamiento positivo, ley 100 del año 93, modificado por la ley 860 del año 2003, en donde se establecen los requisitos para que una persona pueda ser considerada como inválida. Nos referimos al artículo 39 de la ley 100 del año 93, en donde se dice que para que una persona sea inválida es necesario que haya perdido el 50% más de su capacidad de trabajo. Este es un concepto, repetimos, desde el punto de vista laboral y corresponde a la pérdida de capacidad de trabajo que no puede equipararse ni solicitarse, se equivalga a la ancianidad, que reiteramos y advertimos, la ancianidad no es una enfermedad y per se no implica que una persona por anciana sea inválida. Por el contrario, este es un concepto que tiene una protección constitucional y un ámbito distinto que debe reconocerse y respetarse, pero no desde el punto de vista de su equiparamiento a vejez, a invalidez. Para el efecto de la vejez hay otra prestación social, incluso dentro del sistema de seguridad social integrado, atendido por el sistema de solidaridad, que es la pensión de vejez. En el caso de que las personas no tengan la suficiencia económica, a través del sistema solidario, que es distinto. No puede entonces edificar la parte actora su pretensión procesal de reconocimiento de pensión de invalidez por su simple argumentación, por su consideración de que al ser el actor una persona enferma y anciano, debe el sistema reconocer una pensión de invalidez, pues reiteramos, este es un concepto técnico, científico, que está edificado sobre un manual de calificación de invalidez emitido por la ley, decreto 1507 del año 2014, en donde se establecen los diferentes parámetros que les sirven a la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez para calificar los distintos diagnósticos laborales, reiteramos, de una persona para ser reconocido inválido. No es un anciano inválido ni tampoco una persona por el hecho de su enfermedad per se inválida. Debe corresponder a estos parámetros de ley, decreto 1507 del año 2014, para que pueda alcanzar ese porcentaje de pérdida de capacidad laboral y además definitivo, que le permitan acceder a ese reconocimiento pensional distinto, reiteramos, al de vejez, que tiene una connotación, fundamentación y principios constitucionales y legales propios. Ahora, para establecer cuándo es una persona inválida, ello se ha arreglado en nuestro ordenamiento positivo, así lo tiene definido la jurisprudencia, por ejemplo, en sentencia de tutela 265 del año 2018, la Honorable Corte Constitucional lo precisa y nos dice, comillas, esta corporación ha señalado la importancia de los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez, ya que sus decisiones constituyen el fundamento jurídico autorizado de carácter técnico-científico para proceder con el reconocimiento de las prestaciones sociales cuya base en derecho es la pérdida de la capacidad laboral de los usuarios del sistema de seguridad social. Como ya se dijo, el dictamen de las juntas es la pieza fundamental para proceder a la expedición del acto administrativo de reconocimiento o denegación de la pensión que se solicita. En este sentido, dichos dictámenes se convierten en documentos obligatorios para efectos de reconocimiento de las prestaciones a que se ha hecho alusión. En conclusión, las juntas regionales y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en caso de apelación, deben dirimir las controversias que se plantean sobre la calificación del origen de la invalidez o muerte realizadas por administradores de riesgos profesionales y el Fondo de Pensiones. Cerramos comillas. Es decir, nuestro órgano jurisdiccional máximo, el intérprete de la Carta Magna, ha señalado que estos organismos son los competentes para emitir esta clase de juicios técnicos científicos y por ello compartimos la apreciación de la prueba de protección S.A. de lo equivocada de la descalificación que hace la prueba de la parte actora, que sin ningún fundamento técnico científico, si simplemente apoyada en la condición de anciano y enfermo de su patrocinado, le endilga a la Junta Nacional de Calificación de la Invalidez estar violando la ley e incluso apartándose de la misma. Es un juicio ofensivo, es un juicio a priori y es un juicio descalificatorio que no corresponde a un profesional del derecho. Continuamos con la decisión del juzgado. Ahora, siendo las juntas regional y nacional de calificación de invalidez los órganos a los que el Estado de Derecho les dio esa condición de definir la pérdida de capacidad laboral de un afiliado para efecto de que los operadores judiciales con base en ellos emitan sus decisiones, y en este caso encontrándonos frente a un dictamen suficientemente sustentado, claro y preciso, apoyada en la ley, quien contrario a las apreciaciones de la parte actora, toma en cuenta todas las dolencias del demandante, las tipificó en cada uno de los ítems que corresponden al decreto 1507 del año 2014, encontró que había una sobrecalificación de la Junta Regional de Calificación de Invalidez y determinó que la pérdida total de capacidad laboral del demandante es del 25.66% de origen común, conservando la fecha de estructuración emitida por ese ente 1 de junio del año 2012. No hay ningún argumento técnico-científico y no tiene este juzgado otro argumento válido para desconocer este dictamen, que reiteramos está suficientemente fundamentado, precisado, aclarado, con base en ese en el decreto 1507 del año 2014, y por ello el juzgado le da plena validez y debe negar la pretensión procesal del demandante de reconocimiento de pensión de invalidez y sus restantes pretensiones procesales, pues reiteramos, la ley exige que para tener derecho a una pensión de invalidez es necesario haber perdido por lo menos el 50% de la capacidad de trabajo de manera definitiva, y el actor, a pesar de ser una persona de edad mayor, enfermo, pues tiene diabetes mellitus, hipertensión arterial y una hernia umbilical, solamente estas dolencias le generan desde el punto de vista laboral un 25.66%, requiriendo de un 50% de pérdida de la capacidad laboral. Por ello se negarán todas las pretensiones procesales de la parte actora, absolverá el juzgado a las demandadas de las pretensiones procesales de la demandante, declarará probadas sus excepciones y absolverá la llamada de garantía de su vinculación a este proceso. Las costas de este proceso son de cuenta de la actora vencida dentro del mismo, en aplicación de lo dispuesto en el decreto, en el artículo 365 del Código General del Proceso, que se aplica para analogía en materia laboral. Así se pronuncia el juzgado primero laboral del circuito de Neiva, quien, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar Julio Raúl Serna Ortiz no demostró en este proceso haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral. Segundo, absolver a la Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Protección S.A. de la pensión de invalidez y demás pretensiones provisionales del demandante. Tercero, absolver a la llamada en garantía de suscitación a este proceso. Cuarto, declarar probadas las excepciones formuladas por las demandadas. Quinto, condenar en costa a la parte actora. Sexto, consultar esta sentencia si no es apelada. De esta decisión surtimos notificación en estrados, advierte el juzgado a los apoderados presentes, si tienen recurso de apelación en contra de esta decisión, deben manifestarlo en este momento procesal y fundamentar su recurso. Le solicitamos a los apoderados fundamenten su recurso de manera jurídica a efectos de que el honorable Tribunal Superior pueda hacer un análisis jurídico de sus planteamientos. Para el efecto de la mujer, le uso la palabra a cada apoderado.
Doctor, qué pena, como tengo una audiencia ya en el juzgado.
Iniciamos con la palabra de la llamada en garantía.
Entonces, estoy conforme a la decisión que usted dictó.
Ya está.
Señor, ya está. Estoy conforme a la decisión que usted dictó. Y no tengo
recursos. No tiene recursos.
Y permiso, me retiro.
Bueno, tiene que autorizado para retirarse. Continúa la palabra de la parte actora.
No tengo recursos.
Apoderado de protección.
Sin recurso.
Auto, como no hay recurso de apelación en contra de la sentencia que acabamos de proferir y notificar en estrados, surtirá grado jurisdiccional de consulta ante el Honorable Tribunal Superior de la Ciudad, Sala Civil Familia Laboral, a donde se enviará el expediente con dicho fin. Queda el proceso a la espera, lo decidido por esa alta corporación, y con esto termina esta audiencia. Lo decidido queda notificado en estrados.